Linda familia Osana, muy buena noche. Que el Señor te bendiga. Yo espero que tú estés muy, muy bien, gozando de la presencia del Señor, que en este día sábado hayas tenido muy, muy presente al Señor, su santo nombre y también, claro, un regalito para la Madre María. Una rosita, un recuerdo, una gratitud por su sí. Familia, meditando en la palabra del Señor, el Evangelio de hoy. Si te acuerdas cuál es, me imagino que sí. Que lo estuviste meditando y alguna idea del Evangelio repetiste durante el día. Confío que así sea. Claro, la historia de Leví, el cobrador de impuestos, que seguramente tenía muchas heridas en su corazón por el pecado. ¿Qué sería lo que lo llevó a ese pecado? A irse en contra de su gente, de su pueblo, y a trabajar por intereses. Por una limosna, aunque fuese mucho dinero, era una limosna con los enemigos de su pueblo, con los romanos. ¿Alguna herida había en su corazón? ¿A cuánta gente había ultrajado? ¿Cuántas mujeres viudas él había visto prostituirse para poderle pagar a él los montos que ponía de dinero? ¿Para no dejar morir de hambre a sus hijos? Seguro que muchas mujeres tenían que hacerlo. ¿Cuántos hogares quedaron en la calle? Porque él les apretaba para que le pagaran los impuestos para Roma y para él. ¿Cuál sería la cantidad de recuerdos de dolor que habían en su vida? Seguramente muchos, ¿verdad? ¿Para quién trabajaba? ¿A quién le estaba dando su tesoro, el tesoro de su vida? Yo le ruego tanto al Señor que esta vida me ayude a dedicarla a lo mejor. Que cuando esté viejito yo diga, Señor, gracias. Hice todo lo que pude en medio de mis errores, de mis pecados. Yo busqué el ideal, luché y di la vida. Luché con garras y con dientes y dejé el pellejo en el alambrado por la meta. Por trabajar para el reino, para la obra de la cual estoy convencido. Hermoso, ¿no? Porque tristeza uno decir, sí, entregué la vida. Trabajé, luché, como tantos que me dicen, padre, estoy a punto de morir, ya estoy viejo y soy pobre. Y lo único que tengo es dinero. ¿En qué ganamos nuestro dinero? Mejor dicho, ¿para qué trabajamos? ¿Para qué lado trabajas tú? ¿Para qué lado laboras, sirves? ¿Para el reino? ¿Para la esclavitud? ¿En qué negocios estás tú? Estás en el negocio de la oscuridad, luchando para cualquier, sí, das dinero a una empresa, a un trabajo, y tu vida, y el reino, y la plenitud, ¿qué? ¿Para cuándo lo piensas dejar? Mira, en Lucas 12, 13, 21 dice, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas Jesús le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor? Y les dijo, miren, guárdense de toda avaricia, porque la vida de la persona no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les contó una parábola. La herencia de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, ah, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, guarda, guárdalos. Te alcanzan para muchos años. Descansa, reposa, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has trabajado, ¿de quién será? Así es el que hace tesoros, hace para sí los tesoros. Desde el egoísmo y no es rico para con Dios. Hay una historia, creo que alguna vez te la conté. Henry Ford, sí, aquel famoso industrial y magnate de la industria automovilística, Ford, dijo, escuche lo que dijo, no creo que un hombre pueda dejar nunca su negocio. Debe pensar en él día tras día y soñar con él por la noche. Los hombres inteligentes saben que el trabajo es la salvación de la raza moral, física y socialmente. El trabajo no solo nos proporciona un modo de vida, sino que nos da la vida. La mayoría de las personas practican al pie de la letra esta filosofía de este señor Henry Ford. ¡Qué horrible! Para ellos tener éxito en los negocios es su pasión fundamental. Y con ese fin dedican gran parte de su tiempo, de sus esfuerzos, de su vida, para perderla después, porque el que quiera ganar su vida la perderá, decía el Evangelio estos días. Esta es una manera de enfocar la vida totalmente materialista, horrible, la cual es completamente opuesta a la manera de que Dios espera que nosotros actuemos. Quienes piensan así son necios y tienen una visión extremadamente corta, mediocre. Si tu vida vale plata, entonces no vale nada. A ello se refiere Jesús en esta palabra que te refiero ahora. Cuando hablamos del rico, de ese rico insensato. A este hombre le había ido muy bien en sus negocios y ya tenían todo, no tenían necesidad de nada. Ahora tenía que construir graneros más grandes para la riqueza que tenía. ¿Dónde guardar todo? Y mientras soñaba con su creciente riqueza, se decía a sí mismo, alma, porque no tenía más con quien hablar. Alma mía, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Descansa, regocíjate. Los que son tan avaros, que solo piensan en la riqueza, casi siempre no tienen ni con quien hablar. Entonces hablan consigo mismo. Esta es una manera de pensar muy común entre aquellos que no disciernen la importancia de una vida espiritual conforme a los principios de Dios y no se dan cuenta del fin que les espera. Y sé que muchos de los que me oyen, puedo contarlos entre ellos, entre los que piensan de manera tan miserable y tan mediocre que solo importa el negocio, el trabajo y las finanzas. Jesús termina la historia con una poderosa enseñanza. Después de que hace sus planes mediocres, este hombre, Dios le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? En el capítulo 2 de su libro, versículo 41-49, Lucas cuenta que en una ocasión Jesús, siendo un niño de 12 años, fue con sus padres y un grupo de personas, bueno, con distintos vecinos de Jerusalén, con el fin de celebrar la fiesta de la Pascua. Acabada la fiesta, todos comenzaron el regreso a casa, excepto Jesús, quien se quedó en Jerusalén sin decir nada a sus papás. Los papás, Jesús, José y la Virgen María, pensaban que Jesús estaba entre la multitud que viajaba con ellos, pero finalmente se dieron cuenta de su ausencia y regresaron a buscarlo. Al cabo de 3 días lo hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley. Cuando su madre, la Virgen María, le reprochó por lo que había hecho, Jesús le contestó, ¿por qué me buscan? ¿No saben que estoy en los negocios de mi padre y en ellos es necesario estar? Estoy en las cosas de mi padre. ¿Cuántos de los que afirman ser hijos de Dios por la fe en Cristo están envueltos en actividades, en los negocios del Padre, realmente en la obra del Señor? Podemos entender que Dios ha llamado a cada uno de nosotros a que le sirvamos de alguna manera. El Señor Jesucristo nos dejó una responsabilidad cuando se dirigió a sus discípulos antes de ascender a los cielos y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 3:9, ¿qué somos? Colaboradores de Dios en su plan de salvación. También Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación, dice 2 Corintios 5:18. El versículo 20 dice que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Escuchaste? Somos embajadores en nombre de Cristo. Esa es entonces la obra en la que tú estás luchando, en la que tú estás trabajando, la obra del Señor. ¿Estás consciente de la misión o te dedicas solo a las cosas del mundo, a dar riquezas a otros, como lo hacía Leví? ¿Cuán activo estás tú en los negocios de tu Padre Celestial? ¿Te estás ocupando por compartir el Evangelio con tus vecinos, tus compañeros de trabajo, tus amistades, aquellos que no conocen al Señor? Si no lo has hecho hasta ahora, Comienza a involucrarte en los negocios de tu padre. Es la decisión más maravillosa y productiva que puedes tomar en tu vida. Es la decisión más maravillosa que tomó Mateo Leví. Cambió el dar riquezas a Roma, cambió el acumular el riquezas. Empezó a trabajar en la obra del Señor. ¿Qué te parece? Muchos se la pasan llorando, sí, se quejan, lloran, se lamentan, en vez de empezar a trabajar en la obra del Señor. Ah, Padre Santo, yo te doy gracias por darnos la oportunidad de servirte mientras estamos en este mundo. ¡Qué maravilla! ¡Qué mejor hay que servirte a ti! Te ruego que pongas en cada hijo, cada hija de la familia Hosanna, el fuego del Espíritu, de manera que sintamos el deseo de participar activamente en todos tus planes. Ay, Señor, que podamos enamorarnos de ti y dejar de vender la vida por las cosas que no tienen sentido. Hay tantos que terminan la semana cansadísimos, pero no han hablado mucho contigo. En esta cuaresma, Señor, ayúdanos a tomar una determinación por ti, sí, sí, por ti, por tu reino, por tus negocios, por tus planes. ¿De qué otra manera podemos invertir mejor nuestra vida y nuestros esfuerzos? Gracias, Señor. Y yo pido, te pido, te ruego que seas mi universo, que seas el universo de cada hijo, de cada hija de la familia Hosanna, que seas nuestra esperanza, que respiremos por ti, que caminemos por ti, que luchemos por ti, que nos cansemos por ti. Gracias, Señor, por ese amor tan grande, porque no es que te sirvamos nosotros, es que tú nos hiciste el bien y la misericordia de llamarnos a ser parte de los tuyos. Eres mi universo, y que lo seas siempre, y que lo seas de cada hijo e hija de la familia Hosanna.
Que seas mi universo, o quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en las mañanas y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh, Jesús, es mi deseo que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años. Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio. Que seas mi universo. No quiero hacer mi voluntad, quiero agradarte. Y cada sueño que hay en mí, quiero entregarte. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz de mi ventana.
Señor, gracias por la inspiración que nos regalas. Gracias porque muchos hijos, hijas de la familia Hosanna en todo el mundo están retomando el sentido de su vida. Gracias porque muchos van a sus parroquias, se ofrecen en distintos servicios con los pobres, con la caridad, con la evangelización, con tantas cosas por tu reino. Gracias, Señor, por tantos que se enamoran de ti y quieren entregar la vida. Gracias, te alabo y te glorifico por eso. Bendice esas manos que sirven, que colaboran, que trabajan. Bendice a los sacerdotes, a los consagrados, consagradas, por entregar su vida para ti. Así como le di, tenemos una oportunidad, la oportunidad de cambiar de camino y de empezar a entregarte nuestro tiempo y nuestro espacio. Bendícenos a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Linda familia, recibimos tu bendición. Amén, amén. Gracias, sonríe, gózate en el Señor. Por favor, pilas. Deja tus intereses mezquinos y a trabajar por el reino del Señor. Te amo en su amor. Buena noche. Que la Madre María te acompañe y el Señor te apapache. Hasta mañana.